Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Álvaro Blasco, abrimos el consultorio de bolsa en Capital Radio. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y te recibimos con datos que acaba de publicar Alemania. PMIs de la mañana que tienen una lectura en el caso de Alemania, a diferencia de Francia, parece que positiva. En el caso de Alemania, la preocupación está, todos lo sabemos, y hoy decían que esperaban que mejorase el crecimiento en la industria, que estaba en contracción. El PMI industrial, por debajo de 50, refleja contracción y estaba en 42.5. Se esperaba que empezase a mejorar, y lo está haciendo. Ha salido 45.4, que sigue siendo contracción, pero es bastante mejor de lo esperado, ¿no?
Sí, la verdad es que he visto que se esperaba 43,4, o sea que realmente son dos puntos más, y venimos de 42,5, o sea que hay un salto ahí muy importante que esperemos que veamos repetirse a lo largo de los próximos meses, porque no tenemos que olvidar de que independientemente de los crecimientos que pueda obtener cada país, tener a una Alemania fuerte y creciendo significativamente, pues tiene una repercusión inmediata en todas las economías de la zona euro, ¿no? Y pueden incrementar, ¿no?, los ratios de crecimiento que podemos esperar. O sea que yo creo que un dato francamente positivo el que hemos conocido de estos PMIs de este mes.
Bueno, el PMI de la industria alemana sigue en contracción, pero el de servicios sigue en expansión. Estaba en 53.2 y nos ha salido en 53.9, que es mejor de lo esperado también.
No, efectivamente. Y además ya sabemos que cuando llegamos a niveles por encima de 50, pues siempre cuesta mucho ir mejorando, pero realmente se está separando de esos 50 puntos y por lo tanto yo creo que es muy significativo de cara al crecimiento que podemos esperar para Alemania en los últimos meses del año, ¿no? Que hoy por hoy seguimos con unas previsiones muy exiguas.
Sí. Viste también en los de Francia, ¿no?, que publicaron hace algunos minutos. En este caso tenemos una sorpresa desagradable, y es que el sector servicios en Francia entra en contracción.
Sí, eso a mí me ha llamado bastante la atención, porque normalmente estábamos viendo en los últimos meses pues cierta fortaleza en el sector servicios y también en el sector servicios en Francia, y lo que siempre estamos mirando con mucha más atención hoy por hoy es el manufacturero, ¿no? Pero sí, ha sido un mal dato y un dato pues preocupante, teniendo en cuenta que el manufacturero, por supuesto, está todavía bastante por debajo de los 50 puntos.
Efectivamente, tenemos doble contracción, por lo tanto, en el caso de la economía alemana, según este dato adelantado, ¿no? Francesa, perdón. Doble contracción en servicios y también en industria. Y eso no son buenas noticias para Europa.
No, efectivamente.
Bueno, ¿qué están haciendo las bolsas, tanto la francesa como la alemana? Pues mirando las pantallas, a ver, la alemana 3 décimas arriba, la francesa 3 décimas arriba también. No parece que les esté afectando mucho esto.
No, realmente yo creo que estamos en un momento donde estamos más bien a la espera de ver qué movimientos podemos ver o no el mes que viene en materia de tipos, y seguramente pues vamos a entrar en un momento donde la mayoría de las empresas ya han presentado resultados, por cierto, francamente buenos y por encima de expectativas en muchísimos casos. De las pocas compañías que hablan de la guía para todo el año, casi todas la han dicho que son que la van a cumplir o incluso que la van a mejorar, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos sin los resultados. Yo creo que los datos macro, en principio, siempre habrá importantes, como puede ser en Estados Unidos pues el empleo sobre todo, ¿no?, y los datos de IPC, y vamos a estar, yo creo, que en un movimiento algo lateral en las próximas semanas, esperando realmente ver cómo se presentan las posibles bajadas de tipos, primero por parte del Banco Central Europeo, segundo, a ver qué pasa con el Banco de Inglaterra, donde las cifras que conocimos ahí de inflación pues no cumplieron con las expectativas, han sido algo peores de lo esperado, y sobre todo con Estados Unidos, donde ahora mismo pues las encuestas pues hablan de una posible bajada de unos 40 puntos básicos en el año, es decir, una vez y media de lo que esperábamos, ¿no?, que eran 6 o 7 hace muchos meses. O sea que bueno, yo creo que un cierto movimiento lateral, esperando que realmente se empiecen a producir esas bajadas.
Bueno, consultas para don Álvaro Blasco. Recuerdo que el teléfono, mientras estamos en directo en la radio, es el 912833333. El WhatsApp, y se puede utilizar para dejar mensajes de voz, el 687050600. Y el correo electrónico es oyentes@capitalradio.es. También voy leyendo las cosas que comentan nuestros espectadores en el canal, en el chat del canal de YouTube, por donde estamos realizando el streaming. Y ahí escribe Carlos Antolín que hace muchos años, por televisión, dice, me dijo el señor Blasco, cuando estaba palmando la del pulpo con Gamesa, que aguantara, y acabé casi doblando. La tenía 3 euros, la vendía 5. Y dice que gracias.
Bueno, pues me alegro mucho, porque desgraciadamente no siempre las recomendaciones cumplen las expectativas, porque generalmente cuando recomendamos algo, luego no tenemos oportunidad muchas veces, porque no hay esa pregunta de decir, oye, pues es el momento de salir, tal y cual, y lo dejas a medio y largo plazo y tienes también pérdidas importantes. Pero vamos, en este caso me alegro mucho que la operación fuese tan positiva.
Bueno, en el WhatsApp de Capital Radio vamos a escuchar a nuestros oyentes, a ver qué les interesa esta mañana. Hola, buenos días, adelante con la primera.
Hola, buenos días, Oliva desde Suiza. A ver si por favor me podría analizar la empresa Canadian Overseas Petroleum, C de casa OPL, en el mercado de Londres. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, Oliva. Un saludo ahí desde Suiza, que nos sigue fielmente. Vamos a examinar esta compañía. A ver, que no sé si don Álvaro la conoce.
La verdad es que no la conozco. Lo que estoy viendo es que está prácticamente en un valor cero, ¿no? Está en un valor de 0,06 cuando venía de 4,25, 4,50.
¿Pero esto existe, este valor? Porque
es menor
de un centavo, ¿no?
No, efectivamente. Lo que pasa es que...
Yo también veo que incluso menos, $0.0038. Sí. Es menos de un centavo de dólar.
No, y sobre todo que estoy viendo que no tiene volumen, o sea, que es muy posible que ni esté cotizando, ¿no? El volumen promedio, es verdad que habla de 3 meses, de 205 millones.
Sí, yo la última cotización que veo es del 17 de mayo, además estamos a 23, o sea que... Sí. Probablemente.
La verdad es que no le puedo decir porque no conozco las circunstancias.
¿Dónde ha encontrado esto?
De esta empresa, efectivamente, vamos. La caída ha sido espectacular, ¿no? Y lo que sí he visto, bueno, pues que los resultados del grupo fueron bastante negativos en el año 22, o sea que no le puedo ayudar, sí, porque habría que buscar realmente por qué se produce esa caída tan espectacular desde septiembre del 23, sí, más o menos.
En Londres se mueve, pero efectivamente es que es un movimiento que es cerca de la nada, 0,05 libras británicas, no llega ni a las 0,06.
Pues sí.
En el WhatsApp acabamos de escuchar, vamos a dar entrada a otras preguntas. Por ejemplo, Luis Miguel escribe, buenos días, ¿cuándo cree que se puede empezar a vender la banca? Me interesa Santander, compradas a 3,20. Esto es interesante, porque no solo es entrar, es salir también.
No, efectivamente. Y bueno, yo lo primero es que no debería dejar pasar la oportunidad hoy de poner un stop loss. Y poner un stop loss, pues un 5% por debajo. Hay que salvaguardar esas ganancias tan importantes. Entiendo por la pregunta que no se fijó en ningún momento un precio objetivo para salir, que también es interesante para marcar lo que quieres perder y lo que quieres ganar. Bueno, yo creo que todavía los bancos van a seguir haciéndolo bastante bien, o sea, pueden tener momentos, digamos, de alguna corrección a lo largo de los próximos meses, pero en principio los resultados que vamos a ver este ejercicio yo creo que van a ser excepcionalmente buenos, y también, por supuesto, en lo que es Banco de Santander, yo creo que esas posibles bajadas de tipos que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, si el Banco Central Europeo efectivamente inicia esas bajadas de tipos, pues no van a tener ya han sido tenidas en cuenta por la cotización, ¿no? Porque indudablemente como pensamos va a haber en junio una primera bajada, pues yo creo que el sector ya debería haber empezado a a mitigar sus subidas y a corregir algo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van a ser capaces de mantener los márgenes, van a seguir en Santander subiendo el capítulo de comisiones, que cada vez es más significativo en la cuenta de resultados, y yo creo que los márgenes, como digo, los van a poder mantener, porque al final no tienen unos costes todavía en pasivos importantes, o sea, que yo creo que los depósitos están remunerando todavía, pues, y se van a seguir remunerando cada vez menos, ¿no? En cotas relativamente bajos. Yo cuento con que en principio van a mantener márgenes y por lo tanto deberían seguir subiendo. Pero vamos, el stop loss fundamental.
A ver, entre nuestros oyentes, ¿alguien tiene envidia? ¿Alguien quiere saber qué hacer en estas circunstancias? ¿Alguien quiere decírnoslo? Porque envidia en el mercado fuera de hora tocó los $1,000 por acción. Es una cifra psicológica, seguramente, para algunos. De hecho, anunció un split de 10 por 1. Es decir, la acción que ahora vale $1,000, bueno, vale un poco menos, con la subida del 6% en la que está. Se van a convertir en 10 acciones nuevas de $100.
Más o menos,
¿no? ¿Es momento de vender Nvidia o qué haría usted, don Álvaro?
Pues no lo sé, pero la verdad es que estamos viendo un valor con una subida del 200 y pico el año pasado y una subida espectacular también este año. Entonces, es verdad que las expectativas que han dado de crecimiento de la demanda para 2024 y 2025 son muy sólidas y, por lo tanto, siguen augurando grandes crecimientos. Pero, claro, a Nvidia cada vez se le va a exigir más. Sinceramente, estaré equivocado, pero no recuerdo nunca una expectativa de publicación de resultados tan especial como la de Nvidia, donde es que el mundo ha estado en vilo, ¿no? O sea que sí. Realmente me ha chocado muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que está un poco cara ahora mismo, indudablemente. Todos tenemos mucha fe en el tema de la inteligencia artificial. La mejora de ventas puede seguir, pero indudablemente no creo que siga en estas cotas de crecimiento tan importantes. Hemos visto ahí un crecimiento de ingresos de más del 260%, o sea que yo creo que eso, a pesar de esos nuevos microprocesadores que va a lanzar, pues yo creo que es difícil de seguir, ¿no? Entonces yo la mantendría si la tuviera y le pondría un stop loss. Eso está claro. Si no la tuviera, bueno, yo creo que es buen momento para esperar un poco. En algún momento habrá muchos inversores que quieran realizar las plusvalías que han conseguido en estos últimos 18 meses, ¿no? Y podemos ver una cierta corrección, que lo mismo la baje, vamos a hablar todavía de los 1,000, de los 1,000 que la puede bajar a los 950 o a los 940 y comprar un 5, un 6% más barato. Yo creo que habría que esperar ahora un poquito para vender, para comprar.
¿Cara o barata Nvidia? Si lo medimos en términos de PER, las veces que está contenido el precio en el beneficio, tenemos un PER 79,60.
No, vamos, por PER está carísimo.
¿Cuántas compañías en el mundo tienen un PER parecido?
Pues la mayoría de las que lo tienen son empresas que no queremos ni mirar. O sea, que no dedicamos mucho tiempo a estudiarlas porque, indudablemente, salvo que tengan una actividad muy específica, pues son compañías que pueden tener problemas muy, muy serios, ¿no?
Inditex, que cumple 23 años hoy en bolsa. PER 25.
Sí, que tampoco está mal.
Que también se podría considerar algo cara, ¿no?
Algo cara, efectivamente. Pero bueno, estamos viendo en Inditex una expansión de tal nivel y una gestión tan positiva que bueno, pues seguirá creciendo, por supuesto.
Bueno, más preguntas para don Álvaro Blasco. A ver, nos escribe Isabel Pilar. Dice, buenos días, don Álvaro y compañía. Buenos días. Le agradecería me orientase sobre Louis Vuitton, LVMH, que no para de bajar. ¿Qué me diría?
Bueno,
luego pregunto otra cosa, pero es técnica. La respondemos,
vale,
después.
Yo creo que en principio hay que seguir con la idea de que el lujo va a ir bien. O sea, que yo, vamos, una situación como la actual, donde pueda haber una cierta corrección que ha sido importante, porque Louis Vuitton venimos de 870 y tantos a los 750, o sea que ha habido una bajada significativa. Yo tengo fe en el lujo. Yo creo que si realmente empieza a haber unos signos de mayor crecimiento en los países desarrollados y empezamos también a ver una cierta recuperación, que en algunos países ya lo estamos viendo, en algunos mercados emergentes, pues yo creo que el lujo va a reflotar con muchísima fuerza. Entonces, yo creo que ahora mismo, indudablemente, si las tuviera, le diría a Isabel que las mantuviera, y si no las tiene, bueno, aunque lleva cayendo desde mediados de marzo y parece que no va a llegar a un suelo, yo sí aprovecharía para empezar a comprar, ¿no? Ahí ahora mismo también tenemos que pensar que es que el valor en enero, a mitad de enero del 24, estaba en 645, o sea que es que la subida había sido francamente espectacular, y es lógico que haya una cierta toma de beneficios, pero digamos que por fundamentales, yo creo que la compañía tiene mucho que decir y hay mucho dinero que ganar.
La otra pregunta de Isabel Pilar es de Cultura Financiera. Dice, si tengo acciones del año pasado, de 2023, que me parece que reparten dividendos en junio y vendo antes, ¿me corresponderían dividendos?
Pues indudablemente no le van a corresponder dividendos. Lo que pasa es que, entre comillas, el día que la acción paga el dividendo o descuenta el dividendo, indudablemente la acción ese día baja. O sea que realmente si vendiera ahora una acción que vale 10 y fuese a pagar un dividendo de 30 céntimos, pues esos 30 céntimos todavía no los ha descontado. Podríamos decir, entre comillas, que los está cobrando.
Sí.
Pero bueno, la respuesta es no. Si las vende antes, no.
También mi abuelo decía, una peseta que tienes, una peseta que no te gastas, tienes dos pesetas. No es el caso. Otra pregunta para don Álvaro Blasco, en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, para el consultorio de bolsa. Mi pregunta es sobre Almiral, que parece que últimamente se está moviendo un poco y mejorando. ¿Cómo ve el analista una posible entrada en este valor? Y en su caso, ¿dónde podríamos colocar el stop loss y cuál sería la principal resistencia? Muchas gracias. Un saludo, Luis.
Gracias, Luis. Laboratorios Almiral. Vamos a ver.
Bueno, Almiral lo está haciendo muy bien. Sus resultados han sido muy positivos. Aquí lo que tenemos es que, bueno, pues lleva una subida muy fuerte, ¿no? Desde prácticamente principios de mayo, incluso un poquito antes, donde la hemos visto escalar un euro y pico, o sea que ya se ha producido una subida muy importante en el valor. Pero vamos, yo aún así, yo creo que vale la pena estar en Almiral. Es un valor, yo pienso, que para estar con la idea del medio y largo plazo, en principio, yo creo que algunas de las licencias que tienen, yo creo que están funcionando francamente bien y tienen algunas en algunas fases ya avanzadas de investigación, con lo cual en cualquier momento pues podríamos ver algún tipo de salto. Y bueno, yo creo que es una compañía pues que ha estado, yo creo que muy castigada, ¿no? Porque si la miramos a 5 años, que la teníamos en 16 y pico al nivel actual, pues ha tenido una senda bajista importantísima. Yo no sé si ahora es el momento de comprar o llegado a estos niveles que ha tocado varias veces desde el año 22, pues le podemos ver otra vez retroceder un poco. Pero vamos, yo confiaría en la compañía y tendría posiciones en la misma.
En YouTube, que nos está viendo Isabel, pregunta por Logista. Dice que le gustaría que se la analizase, sin una petición en particular, ni si es para entrar o para salir. Vamos a ver.
Bueno, a mí Logista me gusta. De hecho, yo creo que hace un par de semanas hablamos de ella y la recomendamos. Lo voy a comprobar. Bueno, sí, concretamente la semana pasada.
¿Sí? O sea que, ¿fue el minuto de oro o no?
Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, es lo único que me apunto, porque luego digo, no voy a repetir lo mismo al día siguiente. Entonces, bueno, nosotros somos muy positivos con la compañía, o sea, lo más importante es que está diversificando sus fuentes de ingresos, es decir, que va ampliando los sectores a los que presta servicio, y yo creo que eso es muy positiva para la compañía, porque digamos que la red la tiene ya montada, los costes asumidos, y por lo tanto los va contabilizando, y si esa misma red la puede ir aprovechando, o una parte de la misma, de forma importante para otro tipo de clientes, pues yo creo que puede ser muy positivo. Entonces, yo sí, yo creo que es interesante entrar en ella. Tiene un buen dividendo de casi el 6%, y el PER dentro del sector pues está en la media, ni la más cara ni la más barata. Entonces, yo sí cogería, con la idea del medio y largo plazo, acciones en Logista.
Una pregunta que quizás no es de bolsa, pero bueno, la traslado porque tiene su aquel de Ramón, que escribe, dice, ¿qué opinión le merece que BBVA haya puesto el Fidelity Bitcoin a la venta a sus clientes?
Bueno, digamos que hay mucho interés por el tema de las criptodivisas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo puedes operar directamente o puedes hacerlo a través de un fondo. Entonces, yo creo que en un fondo, al final, yo no digo si vas a ganar más o vas a ganar menos, pero tienes a alguien que realmente pues está vigilando constantemente lo que puede ocurrir. Bueno, veo una posibilidad, muchísima prudencia, porque bueno, pues sabemos cómo se comportan las criptomonedas, pero es una forma también de entrar como otra cualquiera, donde bueno, pues podemos tener más facilidades para liquidez, para comprar, para vender, aunque yo creo que comprar y vender ahora mismo es muy sencillo a través de la web. Bueno, yo creo que es una buena idea, pero sería muy prudente.
Ahora vienen, por cierto, ya los ETFs del Ether, del Ethereum.
Efectivamente.
Primero Bitcoin y ahora Ether.
No,
esto no ha hecho más que empezar.
No ha hecho más que empezar, es lo que te iba a decir, ¿no? Lo vamos a ver, yo creo que se va a convertir en un activo en los que la mayoría de los inversores pues tendrán un porcentaje, unos más prudentes pues tendrán un porcentaje muy pequeño de su cartera, y otros, digamos, pues más agresivos o con mayor horizonte temporal y por lo tanto mayores posibilidades de coger riesgo, pues tendrán mayores posiciones, ¿no? Yo sigo pensando que hay que ser muy prudente con el tema de las criptomonedas.
Volvemos al WhatsApp a escuchar preguntas que dejan nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una pregunta para el consultorio con el señor Blasco, por favor. Me gustaría que me analizara Home Depot del mercado americano con el ticker HD. Sí. Las tengo compradas más o menos a los precios actuales porque entendí que superaban una resistencia y, bueno, pues tras haber subido cerca de un 20%, pues ahora también las últimas semanas ha caído lo mismo y bueno, ha vuelto al valor inicial, que entiendo que debería ser un soporte. Pero bueno, a ver cómo las ves y si merece la pena mantenerlas para en espera de que eso, de que sea una caída hasta soportes y de ahí volver a subir, o bueno, o que ha empezado a caer y mejor desprenderme de ellas.
Sí.
Muchísimas gracias, un cordial saludo, enhorabuena por el programa. Soy Miquel desde Francia.
Gracias, Miquel. A lo mejor es que los americanos han dejado de hacer bricolaje, ¿no? Porque esta es la empresa rey del bricolaje
americano.
No, por
supuesto.
Pero es que está un 4% por debajo de cómo comenzó el año.
No, la verdad es que está el año complicado porque, como bien decía Miquel, pues la hemos llegado a ver prácticamente en $400 y estamos en 330. O sea, la caída ha sido muy significativa y muy violenta. Bueno, yo como compañía creo que la compañía es positiva, que va a seguir creciendo. La inflación sigue en Estados Unidos con cierta fuerza y, por lo tanto, digamos, el americano pues acude a este tipo de de compañías para proveerse de lo que necesita, porque es bastante más, más económico. Yo diría que en principio podríamos estar en un momento donde hubiera hecho como un suelo, ¿no? Es verdad que podría corregir más, pero llevamos ahí prácticamente desde primeros de mayo, que hizo una cierta recuperación. Esa recuperación la ha vuelto a perder. Hemos visto varios picos antes de mayo. Yo creo que, vamos, por fundamentales, yo tendría la compañía, porque en el medio y largo plazo lo va a seguir haciendo muy bien y va a seguir con crecimientos importantes, ¿no? En el corto plazo, yo pienso que los niveles que está ahora mismo podría dar un empujón hacia arriba en las próximas 10, en los próximos 10-15 días, pero tampoco estoy seguro, la verdad. A mí la compañía me gusta, desde luego, y a medio plazo es bueno tenerla.
Bueno, mucha atención, porque llegamos al minuto de oro. A ver con qué idea cerramos en nuestro consultorio, don Álvaro.
Bueno, pues he estado mirando un poco la reunión con inversores que ha tenido Técnicas Reunidas. Es verdad que si la miramos hoy, pues ya subió y sigue subiendo de forma fuerte, pero yo creo que aún así esos planes que ha comentado de cara al medio y largo plazo nos han parecido muy positivos. De cara al medio plazo, el fuerte aumento que esperan de EBITDA hasta 250 millones, con unos márgenes de algo más del 5% y un beneficio del entorno de los 160 millones, nos parecen muy realizables en el momento actual, ¿no? Los objetivos a más largo plazo pues son un poquito más complejos, pero por supuesto se pueden obtener. Entonces, yo creo que a estos niveles, y teniendo en cuenta que estamos viendo muchos países productores de gas, petróleo, están volviéndose a lanzar a inversiones importantes y necesitan además mantener inversiones que han estado ciertos años sin mucha inversión, pues pueden ser un gran atractivo para la compañía.
Don Álvaro Blasco, director de Telecapital, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya bien lo poco que queda de semana. Buen jueves.
Igualmente, muchas gracias.